26 de abril. Aquí no ha pasado nada. Ocurrió en Chernobyl, Ucrania, en 1986. Fue la más grave catástrofe nuclear hasta entonces padecida en el mundo entero. Pero los pájaros que huyeron y los gusanos que se hundieron bajo la tierra fueron los únicos que informaron de la tragedia desde el primer instante. El gobierno soviético dictó orden de silencio. La lluvia radiactiva invadió buena parte de Europa y el gobierno seguía negando o callando. Un cuarto de siglo después, en Fukushima, estallaron varios reactores nucleares y el gobierno japonés también calló o negó las versiones alarmistas. Razón tenía el veterano periodista inglés Claude Coburn cuando aconsejaba: no creas nada hasta que sea oficialmente desmentido. 26 de abril, aquí no ha pasado nada. De Los Hijos de los Días, Eduardo Galeano.
Nadie puede entender y nadie quiere. Nadie es la canción que más me gusta. Nadie quiere escuchar una mentira más. No me importan las ruinas ni esta locura. Si puedo zafar del mundo real, seré el militante de la utopía. Nadie puede entender si nadie quiere. No es un juego, es algo más caliente. Todo el mundo sabe que no hay salida. Si puedo zafar del mundo real, seré un militante de la utopía. De tanto pensar en no estar, no estar, vino el sueño eterno y te digo chao.
Simonini quedó preocupado por ese coloquio. Rachovsky tenía trazas de hablar en serio. Si él no le daba el material inédito, se irritaría. Ahora, no es que él hubiera agotado sus fuentes. Es más, había recopilado numerosos folios para sus protocolos múltiples. Pero tenía la sensación de que se requería algo más. No solo esos temas de anticristos que iba bien para personajes como Juliana Glicka, sino algo que pudiera recaer más sobre la actualidad. En fin, que no quería malabaratar su cementerio de Praga, actualizando sino al azar su precio, y por lo tanto esperaba. Se había confiado con el padre Bergamaschi, quien lo atosigaba para tener material antimasónico. «Mira este libro», le dijo el jesuita. «Es La France Jouvie Edouard Dumont, centenares de páginas. Ahí tienes a uno de los evidentemente que sabe más que tú». Simonini hojeó apenas el volumen. «Pero sí es lo mismo que escribió el viejo Joubnot hace más de 15 años». Y con eso, este libro se ha vendido como rosquillas. Se ve que tus lectores no conocían a Jomont. ¿Y tú quieres que tu cliente ruso que haya leído Dumont? ¿No eres tú el maestro del reciclaje? Pues ve a olfatear qué dicen o qué se hace en ese ambiente. Fue fácil ponerse en contacto con Dumont. En el Salón Adam, Simonini entró en las gracias de Alphonse Daudet, que lo invitó a las veladas que se celebraban cuando no estaba de turno el Salón Adam. En su casa de Champrosay, donde, acogidos con gracia de Julia Daudet, acudían a personajes como Concord, Pierre Loti, Émile Zola, Frédéric Mistral y precisamente Dumont, que empezaba a volverse famoso tras la publicación de La France Jouvie. En los años siguientes, Simonini se dedicó a frecuentarlo. Primero, en la Liga Antisemita, que había fundado. Luego, en la redacción de su periódico, La Libre Parole. Dumont tenía una cabellera leonida y una gran barba negra. La nariz curvada y los ojos encendidos. Tanto que se lo habría podido definir. El semita es mercantil, ávido, intrigante, sutil, astuto. Mientras nosotros, los arios, somos entusiastas, heroicos, caballerescos, desinteresados, francos, confiados, hasta la ingenuidad. El semita es terrestre. No ve nada más allá de la vida presente. ¿Habéis encontrado jamás en la Biblia alusiones al más allá? El ario siempre está arrobado por la pasión de la trascendencia. Es hijo del ideal. El Dios cristiano está en los cielos. El hebreo a veces aparece en una montaña, otras en una zarza, nunca más arriba. El semita es negociante, el ario es agricultor, poeta, monje y sobre todo soldado, porque desafía a la muerte. El semita no tiene capacidad creativa. ¿Habéis visto nunca músicos, pintores, poetas judíos? ¿Habéis visto nunca un judío que haya llevado a cabo descubrimientos científicos? El ario es inventor, el semita explota sus invenciones. Recitaba lo que había escrito Wagner. No podemos imaginar sobre la escena de un personaje antiguo o moderno, ya sea un héroe, ya un enamorado, representado por un judío, sin sentir involuntariamente todo lo impropio, que llega hasta el ridículo, la semejante idea. Lo que nos repugna particularmente es la expresión física del acento judío. Estamos leyendo El cementerio de Praga, de Umberto Eco. Y de hecho que este ahora va a ser el libro que vamos a analizar hoy, como las obras de Eco realmente siempre nos replantean un caso, siempre nos hacen inclusive indagar nuestra propia psicología del ser humano, pero también nos expone cuestiones que son muy importantes para la humanidad, datos históricos que realmente trascienden a la humanidad, que están buenos conocer, están muy buenos conocerlos. Realmente, bueno, Umberto Eco, que se prácticamente se dedica a escribir, cuando escribe una novela le dedica de 5 a 8 años, sin duda, ¿no? Es el tiempo que le lleva a Umberto Eco escribir una novela. El tema es que él se dedica a escribir y esto le permite también vivir de ello, lo cual también le dedica tiempo a la investigación. Y todo lo que él escribe, por más que tenga una trama importante de ficción, está atravesado por elementos que él investiga y que son reales, o parecen serlo. Y él le ha dedicado muchísimo tiempo, este tiempo de investigación, le ha dedicado muchísimo a la historia de la falsedad. ¿Sí? ¿Qué es falso? Lo falso. Inclusive él solo se ha... datos que él, en su primera novela, en aquella primera novela que es súper conocida por todo el mundo, mirá, ni el nombre les digo cuál es, pero es la más conocida de él, que ahora obviamente seguro que va a salir a flote, ¿no? En su primera novela escribió cuestiones que después, en otras novelas, las contradice justamente porque él escribió cuestiones que tienen que ver con... inclusive datos que han sido estudiados, que han sido buscados por historiadores y que al mismo tiempo se han dado cuenta, un tiempo más adelante mejor dicho, se han dado cuenta que son falsos. Es decir, la historia ahí cambia. Por eso es muy interesante lo de Umberto Eco, por eso es muy interesante también conocer y darse cuenta que si él mismo tiene cuestiones culturales que más adelante, que son replanteadas en sus obras y cuando él escribe, que lo más apasionante que tiene cuando escribe Umberto Eco es sin dudas que las palabras que utiliza datan de los registros de cómo quien la está narrando, ¿sí? Es decir, se involucra tanto en los personajes que hace que... connota y saca el registro de la época de a quién hace referencia este personaje. Es realmente, Umberto Eco es realmente uno de los escritores más grandes que los tenemos presentes en la actualidad. Y en Fuera del Sector lo tomamos, como siempre tomamos, nosotros no hacemos homenajes o no hacemos programas dedicados a escritores después de que ya murieron. Como el caso de García Márquez, que muchos le dedicaron. García Márquez, antes de su fallecimiento, Fuera del Sector le dedicó 5 programas. 5 programas. Nada más y nada menos. 5 programas completos, de 3 horas. Que obviamente, por una cuestión de secuencia y de estructura, se va alterando, pero bueno. Y Umberto Eco, que todavía está vivo y lo tenemos ahí bien presente. Bueno, nos damos el gusto de presentar hoy El Cementerio de Praga, una obra que habla de la falsificación. Bueno, Umberto Eco habla mucho de la falsificación. Es un semiólogo. Bueno, Umberto Eco es muchas cosas. Es semiólogo, es filósofo, es literato. Bueno, un amplio campo de conocimiento tiene, sin dudas. Y bueno, sobre la cuestión cultural, Fuera del Sector es prácticamente, para Fuera del Sector es muy importante. Umberto Eco, nosotros vemos, este programa está basado en muchos libros de él. Y en esta historia de la falsificación, porque cuando este libro sale, algunos lo quieren emparentar, por ejemplo, con Wikileaks, ¿no? Porque sale en tiempos contemporáneos a Wikileaks. El Cementerio de Praga es un libro que sale, una novela que sale en el 2010, y el escándalo de Wikileaks justamente se da en esa época también. Ya vamos a hablar de qué es Wikileaks, ¿sí? Para aquellos que no conocen. Ese escándalo se da al mismo tiempo y a muchos lo quieren patentar a él como que esta obra sale a propósito, y no es así. Umberto Eco, casi 50 años, le dedicó a la historia de la falsificación. y porque WikiLeaks muestra los escándalos a luz del día, esas las falsificaciones justamente, mucha gente lo involucró, lo cual a Econ no es que le cayó mal, sino que lo único que quiere es que la gente sepa que él dedicó toda su carrera también a la historia de la falsificación, a la construcción de los... hay libros de él, ensayos de él, que bueno, quizás el año que viene no le dediquemos más a las novelas y sí a los ensayos y a los libros de filosofía. Ya vamos a ver qué pasa con Fuera de Sector. Y el año que, por ejemplo, hay libros de él que habla de esta forma de maquillar la realidad, por ejemplo, construir al enemigo, por ejemplo, la estrategia de la ilusión, 5 escritos morales. Es decir, hay muchísimas obras de él que hablan de esto, de estos escándalos, de esta forma de falsificar la realidad y de darla a entender como que es verdad, ¿sí? Eso es lo que más pone en práctica Humberto Eco. Nosotros trajimos, y bueno, además de escuchar muchísimos audios de entrevistas a él, ¿no?, que le hicieron a él de programas en España, programas radiales, como, bueno, creo, de Cadena 3. Y sacamos varios fragmentitos de audios que lo queremos compartir hoy acá en Fuera del Sector. El primero tiene que ver con la obra. Escuchamos un fragmentito, entonces, Humberto Eco hablando de este cementerio de Praga.
Ha conseguido dar un puñetazo a los...
Sí, volevo dare sí. Questo,
quería.
Questo pugno,
quería dar este puñetazo en el estómago del lector. He utilizado todos los textos racistas auténticos. Por ejemplo, la idea de que los alemanes producen más heces que los demás pueblos. Es un libro escrito en 1915 por un tal Berrión. Estábamos en la Primera Guerra Mundial. Racismo,
antisemita,
Selin también, etcétera. Otros fragmentos, Nietzsche me los ha proporcionado un alemán que siempre ha hablado mal de los alemanes.
Al principio
lo que hice fue una especie de colección de todos los racismos posibles.
Bueno, seguir hablando de este cementerio de Praga, si uno lo tiene que catalogar dentro de algún género, es una novela histórica, de misterio, ¿sí? Tiene temas como la conspiración, ¿sí? Fue publicada en el 2010, su aparición simultánea es a la de WikiLeaks, ¿sí? El escándalo de WikiLeaks, con el que comparte paralelismos señalados por el propio autor. Y las críticas negativas recibidas por ciertos medios de comunicación, publicaciones cercanas generalmente al Vaticano y a la comunidad judía italiana, han alimentado cierta polémica sobre este cementerio de Praga de Humberto Eco. El ambiente, cómo está diseñada la obra, es en la segunda mitad del siglo XIX, ¿sí? Y hay muchos lugares, como París, por eso está esta música, ¿no? París, Sicilia, Turín, se asiste a distintos momentos de la unificación de la Italia. Como tema central, la novela tiene como tema central la gestación de documentos falsificados, similares a los propios de los sabios de Sion, que van paulatinamente añadiendo los diferentes elementos de la denominada conspiración judeo-masónica como respuestas a los distintos intereses y en distintos países a lo largo del siglo XIX, inspirándose en diferentes anécdotas biográficas u obras literarias de sus personajes imaginarios o, en la mayor parte de los casos, reales, como Agustín Bauruel, Maurice Joly, Amjad Tsu y Alejandro Dumas. También saben quién aparece en la obra, lo cual es muy interesante, sí, el mismísimo Sigmund Freud, ¿sí? Freud también aparece en esta obra. Bueno, primero, ¿por dónde empezamos a ver o por dónde hacemos la introducción de esta obra? ¿Qué es WikiLeaks? Vamos a contarle a la audiencia qué es WikiLeaks. Es una organización mediática internacional sin ánimos de lucro, ah, mirá, igual que este programa, que publica a través de su sitio web informes anónimos y documentos filtrados con contenidos sensibles en materia de interés público, preservando el anonimato de sus fuentes. El lanzamiento del sitio se realizó en diciembre del 2006, si bien su actividad comenzó en julio del 2007 y 2008, desde entonces, a base de datos, ha crecido constantemente hasta acumular más de un millón de documentos. Su creador fue Julian Assange. Está gestionado por el The Jamsin Press. Bueno, y las falsificaciones de los datos o los escándalos, las filtraciones más relevantes de ese año donde justamente sale la obra de Umberto Eco son, por ejemplo, video de tiroteo a periodistas, ¿sí? El 13 de julio del 2007 en Bagdad, High Street, ¿sí? El día 5 de abril del 2010, Wikileaks publicó un video del 12 de julio del 2007 en el que se ve cómo soldados estadounidenses disparan al reportero Roger Nimmer y a su ayudante y a 9 personas más que iban armadas con fusiles de asalto. Esto lo pueden mirar, ¿eh? Está ese video en todos lados. Otro es Diarios de la Guerra de Afganistán, del 25 de julio del 2010, en relación con la guerra de Afganistán, iniciada en el 2001, el 25 de julio del 2010, los periódicos The Guardian y New York Times hicieron públicos un conjunto de 92.000 documentos sobre la guerra de Afganistán, entre los años 2004 y 2009, estos les llegaron a través de Wikileaks sin compensación económica a la página. Entre los documentos se incluyen sucesos no relevados hasta el momento, víctimas civiles provocadas por soldados de Estados Unidos y por soldados de los países aliados. Bueno, todos estos escándalos que lo que hizo es poner en crisis al gobierno de Estados Unidos, lo hizo Wikileaks. Bueno, es exactamente lo mismo que intenta hacer desde la ficción, vamos a ponerle ficción entre comillas, Umberto Eco con este cementerio de Praga. ¿Por qué? Él lo que trata de hacer es como una analogía, una comparación de un coronel que es Simonini, que se encarga de hacer falsificaciones. Y estas falsificaciones, lo que va a hacer es falsificar y elaborar también un protocolo como el de Sion, ¿sí? Los protocolos de los sabios de Sion. ¿Qué son estos protocolos de los sabios de Sion? Nada más y nada menos, pequeño detalle de lo que es. Es un libelo antisemita, ¿sí? Son textos antisemitas publicados por primera vez en 1902 en la Rusia zarista, cuyo objetivo era justificar ideológicamente los pogromos que sufrían los judíos. El texto sería la transcripción de unas supuestas reuniones de los sabios de Sion, en la que estos sabios detallan los planes de una conspiración judía que consistía en el control de la masonería y de los movimientos comunistas en todas las naciones de la Tierra, y tendría como fin último hacerse con el poder mundial. Los protocolos son la publicación antisemita más famosa y ampliamente distribuida de la época contemporánea. Sus afirmaciones acerca de los judíos continúan circulando hasta hoy, especialmente por internet, aún después del 1921, quedara demostrado que se trataban de un fraude histórico, tal como fueron el hombre de Pitdown y más reciente los diarios de Hitler. Los individuos y grupos que han utilizado este texto pretenden inculcar el odio a los judíos. ¿Entienden por qué? ¿De dónde viene? Y dicen que este elemento, que es el nada más y nada menos que los protocolos de los sabios de Sion, uno de los elementos inspiradores de Hitler, nada más. ¿Eh? Nada más y nada menos. Por eso es importante. Bueno, qué novelita la de Umberto Eco, qué novelita le dedicamos esta mañana del 26 de abril del 2014. Quédense porque hay muchísimo más. Primero, escuchamos otro. Aquí el propio Umberto Eco va a hablar de las críticas que recibió su obra. ¿Sí? Interesantísimo lo que va a decir ahora. Escuchan.
Bueno, creo que en parte es una invención de la prensa. La comunidad judía no ha criticado en absoluto el libro. La revista Páginas Hebreas, página hebraica, ha dedicado 8 páginas de su revista a mi libro con un artículo crítico. El Osservatore Romano del Vaticano se ha enfadado bastante porque los jesuitas no se les pintan muy bien en la novela, que han sido responsables por otra parte del antisemitismo del siglo XIX, y además el Papa León XIII
ha usado
es antisemita y utiliza este único argumento utilizado a su vez por un crítico judío para atacarme. Pero ha sido el único.
Sí, yo sono continuamente invitato adesso dalle
me invitan continuamente las comunidades judías de diversas ciudades para hablar del libro, porque naturalmente se han dado cuenta
de que dimostrare la falsità
es un intento por demostrar la falsedad de los protocolos de los sabios de Sion. Y además
nel mondo arabo, i
se ha pedido la traducción árabe para Túnez, porque los protocolos ahí se publican como documentos auténticos.
Bueno, siempre da que hablar Humberto Eco con su novela. Esta es la última novela de él, la sexta. Ya vamos a hablar de lo que es Humberto Eco como escritor, de su vida. Qué importante sopapo a la historia del mundo lo que hace él desde una novela, ¿sí? Y pone en cuestionamiento el elemento que siempre de este programa lo impulsamos, que es el papel de lo verosímil, de la verdad. ¿Quién tiene la verdad? Y que bueno, uno se ha cansado muchas veces de este programa tratar de venir y demostrar que muchas veces hay diferentes formas de ver la realidad, ¿no? Bueno, hasta acá vamos a cortarla porque se va a hacer extenso. Ya vamos a seguir después. Hay muchísimo más de Humberto Eco, por favor. Tenemos muchísimos audios de justamente de lo que fue esta construcción de este texto, que lo único que hace es demostrar cómo muchas veces los elementos hegemónicos y no hegemónicos también falsifican para poder tener el control de la realidad. De la realidad y de la verdad, del poder, etcétera. Vamos ahora con... mitos de radio, justamente, hablando de falsedades. Los mitos de radio, ¿sí? Segmento relativamente nuevo acá, en Fuera del Sector. En esta emisión del 26 de abril de 2014 estamos en vivo por la 100.9 FM Radio 1. Esto es Fuera del Sector y estos son los mitos de radio.
Mitos que matan. El fondo musical.
El fondo musical.
El fondo musical. Verdad o mentira.
Muchos hemos llegado al programa radial a pedir que nos coloquen el fondo musical. Sí, y muchos lo hacemos porque el fondo ayuda a vestir la producción para que suene mejor. El fondo es un recurso que tiene el control por si se presenta algún problema inconveniente en cabina. Sube fondo musical y resuelto el problema.
Y como les estaba diciendo... Regreso en un segundo, queridos oyentes. Mientras tanto, escuchen qué hermoso fondo.
El fondo sirve como identificación del programa. Por eso nunca se debe de cambiar y debe de estar presente en toda la producción. El programa suena más bonito si usamos un fondo musical. El fondo sirve para atrapar al oyente, para motivarlo a escuchar algo diferente. Nada más incómodo que hablar y hablar y hablar sin un fondo musical. Pobres oyentes, ¿no? En resumen, el fondo musical es vital en mi programa de radio. Por eso, nunca lo dejaré de poner.
Comparta y aprenda.
Bueno, primero habrá que distinguir entre fondo y cortina musical. El fondo permanece, la cortina se quita y se pone. Entonces, ¿usted usa fondo o cortina? ¿O el fondo se le convierte en cortina? ¿Y si uso siempre el mismo fondo musical, el oyente se sentirá atraído, enganchado o le sonará repetitivo? ¿Le gustaría a usted escuchar un mismo fondo por más de 2 años en un programa de radio? ¿Y si coloco más y cambiantes recursos musicales, eso estará mal? ¿Y si el control tiene recursos sonoros, microprogramas, frases grabadas o mensajes, en lugar de estar jugando con el fondo, estará mal la diversidad? Cambia la vida, los públicos. ¿No puede cambiar mi fondo musical? Para que su programa suene bonito, prepárelo. Hágalo con ganas. El fondo es lo de menos. La música se puede colocar de muchas maneras. Explorar es una buena alternativa. Caminante, no hay camino.
Mitos que matan. El fondo musical. ¿Verdad o mentira?
Cinco minutos pasaron de la hora 11, estamos en vivo para todo el Colorado Formosa a través de la 100.9 FM Radio, Radio 1, en esta emisión del 26 de abril del 2014. Hoy, sí, hoy con novedades, sí, tenemos novedades, obviamente. Agregamos un segmento nuevo, sí, una serie nueva que vamos a escuchar. Hace un mes que venimos agregándoles diferentes segmentos al programa. Paremos un poco, vamos a compartir todas estas series que, bueno, ahí escuchábamos una hoy, que es un paisano, me contó que es una creación terrible, que, bueno, la descargamos justamente de radioteca.net. Bueno, y les recordamos y le agradecemos a toda la gente que descarga las emisiones. Ya hemos excedido las 8.000 descargas de podcast solamente en iVoox, lo cual a uno le pone muy contento, porque este es un programa autogestivo que, bueno, evade a las masas, ¿no? Y evade a los temas o a la música que generalmente la pasa en todo el mundo, sino que acá se busca ser simplemente, y de eso vamos a hablar más adelante, obviamente estamos tratando a Humberto Eco. De hecho, vamos a hablar de esa fuerza de el ser uno, sí, de ser uno mismo, de librarse de todos los elementos que generalmente nos adoctrinan, de todos los pensamientos que son simultáneamente repetidos y pensados, sino que se trata de ser auténticos, autónomos, por sobre todas las cosas en este programa. Y bueno, solamente en iVoox seguimos ya los 8.000 descargas, que no es lo mismo que te escuchen, porque cuando vos descargas, y siempre me voy a cansar de decirlo, uno tiene que hacer ir a la página, hacerle clic derecho, guardar como, tomarse su tiempo y después escuchar el programa cuando uno lo desea. Ser autónomo hasta poder escuchar el programa, ¿sí? No solamente que te impongan un horario, sino que vos te pones el horario para escuchar esto que es Fuera de Sector. Que, bueno, esos podcasts los pueden encontrar en iVoox.com, radioteca.net, www.arielcoceres.blogspot.com.ar. De ahí pueden escuchar o descargar los programas que se hace acá, en vivo, desde las 100.9, los sábados de 10 a 13, y se repite los domingos por esta misma radioemisora de 21 a 0 horas. Estamos en vivo, pasaron 8 minutos de la hora 11. Qué hermoso día tenemos, por favor. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Lo que escuchábamos, un paisano me contó, ¿sí? Esta serie terrible que un poco también hablaba de la guerra de la AAA. Hay muchas historias ahí que podían unificarse en ese pequeño radioteatro que escuchamos recién. Bueno, y también lo que pasó en el programa fue en Mitos que Matas a la Radio, que es también una serie nueva que estamos compartiendo. Quizás escuchemos otro audio de estos mitos, estas falsedades que se entienden como verdades en radio y realmente lo único que hacen es hacer que la radio sea más uniforme y aburrida, ¿no? También tenemos para compartir hoy nuestra radionovela, ¿sí? Vamos a estar escuchando hoy nuestra radio novela La Otra Frontera. Eso vamos a estar compartiendo más adelante en el programa. Tenemos crianzas a continuación, nada más, en algunos minutos. Tenemos fútbol y energismo hoy, el Bazañez, que es un club uruguayo. Tenemos también, para ir recordando y entrando en clima, en Historia Libertaria, Los Mártires de Chicago. También vamos a estar compartiendo en los lanzamientos, en las novedades, vamos a estar compartiendo nada más y nada menos que una obra que se denomina Cartas Extraordinarias, de María Negroni. Ya van a estar escuchando, realmente muy pero muy divertidas las cartas. Tienen que ver un poco con la literatura, a los amantes de la literatura les va a gustar muchísimo. vamos a estar compartiendo ese pequeño segmento que son los lanzamientos, las novedades literarias, o bueno, simplemente los libros nuevos que están saliendo por diferentes editoriales. También vamos a estar compartiendo en el día de hoy, dale tiempo, nuestro espacio de ortografía. Seguimos repasando la entrevista a Pedro Luis Barcia sobre la tecnología, sí, también Gabriela Pau, que es colaboradora de la Fundeu. Eso también tenemos aquí en Fuera del Sector, y nuestro segmento nuevo de Palabrero, ¿sí? Vamos a estar también compartiendo en la mañana de la 100.9 acá en Radio Bona. Bueno, también tenemos el segmento de noticias, ¿sí? Y la nueva serie, el nuevo segmento que te vamos a estar presentando de acá a una hora, creo, ¿sí? Más o menos, es Cantos con Sabor a Vida, ¿sí? Canciones teatralizadas, digamos, llevan a la historia cada canción que presentan. Y hoy vamos a estar escuchando la primera, así que atente, atente, esto va a ser dentro de una hora una producción también descargada de radioteca.net. Cantos con Sabor a Vida, por favor quédense a escucharlo porque me parece, creo que les va a gustar. Seguimos en esto que es Fuera de Sector. Estamos hasta las 13 en vivo por la 100.9, emisión del 26 de abril de 2014. Suena a continuación Crianzas, esta producción de Cooperativa La Vaca. Crianzas entonces, y que viva la diversidad.
Radioactividad. Esto es Crianzas. Crianzas. Un programita que intenta eso de crecer en toda la diversidad.
Dale.
Mi nombre es Susy Shock y como dijo mi abuela Rosa la Tucumana, buena vida y poca vergüenza.
Dale.
Y como dijo mi amiga la Loana Berke, en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Crianzas, crianzas.
Dale.
Una producción de Cooperativa La Vaca para que tus alitas no crezcan más rotas.
Son la murga que nace en la entraña del malón, de la raza que destila este sudor. Con un ojo emparchado y un cacho de corazón, cuando se pone pura grasa la pasión. Murga murguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame con vos.
Chango, chinita, gurice, acá te habla de nuevo la Susi. Feliz ando, porque encontré por fin las lentejuelas que tanto buscaba. Y entonces agarrate, Catalina, que esta vez sí que voy a ir a la murga. Porque siempre le puse excusas, ¿viste? Que estoy vieja, que estoy gorda, que ya pasó mi tiempo para esa alegría. Y todos los años el piberío que me golpea la puerta del rancho y me insiste: dele Susi, venga la murga, venga la murga, anímese. Y este año dije, ¿y por qué no? Si ya de traba que soy, lo mío es todo un desfile todos los días del año, así que, ¿por qué perderme esta alegría?
Llévame con vos, murga murguera, bajo tu cielo estrellado te agita la melena. Llévame con vos a tocar hasta que sangre en las manos. Tocar hasta que sangre en las manos.
Eso sí, ya le avisé a la Dominique que ella sí que sabe, que me enseñe esos pasos de reina que hacía ella cuando bailaba en el teatro de revista, porque una siempre tiene que aprender de las que más saben, ¿o no? Beso y abrazo de tía Traba. Crianzas.
Buena vida y poca vergüenza.
Dale.
Buena vida y poca vergüenza. Esto fue
Crianzas.
Escúchalo en www.lavaca.org.
Dale.
Cuatro partes de la tierra, aquí va este chamamé que atraviesa la cordillera, desde la gente del Pehuen hasta la gente del Lapien. Aquí va nuestro Nehuen, a papá Nahuel. La ciudad, somos mapuche igual, porque es nuestro territorio que nos da la identidad. Veimuta mapuche, nuestra fuerza se renueva con el orgullo de seguir siendo gente de la tierra.
Descargar nuestras emisiones por Facebook fuera del sector.
No está nada mal para un folletín, pero ¿os parece que los judíos, que son todo menos necios, van a pronunciar palabras como esas que los condenan? Yo no me preocuparía mucho por eso. Los rabinos hablan en que es un cementerio, seguro de que no los escuchan los profanos. No tienen pudor, hay que lograr que las masas se indignen. Golovinsky ha sido un buen colaborador. Tomaba o fingía tomar por auténticos mis documentos, pero no dudaba en alterarlos cuando les resultaba cómodo. Rachowitzky ha elegido al hombre adecuado. Pienso, ha concluido Golovsky, que ya tengo bastante material para juntar lo que llamaremos los protocolos de la reunión de los sabinos en el cementerio de Praga. El cementerio de Praga se me estaba yendo de las manos, pero probablemente estaba colaborando en su triunfo. Con un suspiro de alivio, he invitado a Golovinsky a cenar en Palgard, en la esquina de Chausit de Antint, en el boulevard de Irland. Caro pero exquisito. Golovinsky ha demostrado apreciar el Palgard Archip. A lo mejor uno que viene de las etapas habría se atiborrado el chucrut con igual pasión. Podría haber ahorrado y evitar las miradas de recelos que los camareros lanzaban a sus clientes, que masticaban de forma tan ruidosa. La cosa es que comía con gusto, y será por los vinos o por la auténtica pasión, no sé si religiosa o política, los ojos les brillaban de excitación. Saldrá un texto ejemplar, decía, donde aflora un odio profundo de raza y religión. Hierve el odio en estas páginas, parece que se desborda de un recipiente lleno de hiel. Muchos entenderán que hemos llegado al momento de la solución final. Umberto Eco, página 564 de El Cementerio de Praga. Un minuto pasaron de la hora 11, estamos en vivo por la 100.9, compartiendo esta obra, una obra interesantísima de Umberto Eco, ¿sí? Pero vamos a hablar un poco de lo que es, y esto puede ser llevado también a los programas de radio que se hacen, que se realizan, ¿no? Las claves, le preguntan a Umberto Eco cuáles son las claves de lectura, ¿sí? Y Umberto Eco le contesta, que él cuando escribe, generalmente escribe para que al lector le cueste leer, y de esta forma armar, no escribe fácil. Escribe, lo más fácil que ha escrito es su bestseller, ¿sí? Que es El Nombre de la Rosa, que fue la primera novela y la más exitosa, inclusive muy exitosa por haber sido llevada al cine, y ahí la inmortalizaron, ¿no? Pero bueno, es otra cosa. Si ustedes leen El Nombre de la Rosa y después ven la película, se van a dar cuenta que no hay precedencia. La diferencia que existe entre la novela y la película es abismal, ¿no? Y a Umberto Eco no le gustó muchas veces que cuando la llevaron a los subtítulos no le pusieron el cuadro de diálogo, ¿sí? El guión, es decir, no fue tan fiel a lo que fue la novela en sí. Eso no le gustó a Umberto Eco. No es que no le haya gustado la película, lo que no le gustó es que al ser subtitulado no pusieron lo que decía la novela en sí, ¿no? Sino que reflejaron otro cuadro de diálogo. Esto le molestó un poco, no le gustó. Les decía, y generalmente lo que propone Umberto Eco es que el lector reflexione, piense, y que le cueste leer, que no sea fácil. Y esto es generalmente un choque que se tiene cuando se hace el programa de radio, porque la gente dice, bueno, fuera del sector, ¿por qué no toca temas más populares, más algunos más de paparazzi, ¿no? Un poquito de chusma, una música. No, porque justamente pensamos exactamente de esta forma, con Umberto Eco, ¿sí? Y que no tiene que haber una forma adecuada, una forma, un método para realizarse algo, sino que deben estar los instrumentos y que el propio lector debe construir esto. Bien, ¿qué lo explica Umberto Eco en menos de 50 segundos? Escuchamos, ¿qué piensa Umberto Eco justamente? Si existen, ¿cuáles son las claves para poder leer El Cementerio de Praga? Y de esto vamos a seguir hablando, ¿eh?
Bastante hacen con escribir.
Escriben la novela y ya está. Y el resto, el lector lo tiene que poner de su parte.
No, le chiavi per leggere un romanzo.
Bueno, las claves para leer una novela en general, bueno, pues
lentamente,
leerlo despacito, leer la novela despacito,
quel tipo di lettore,
intentando
que
convertirse en ese tipo de lector que la novela quiere que el lector en la que quiere que el lector se convierta.
Una Un autore non scrive mai per dei
un
lettori.
Un autore non scrive
già.
Nunca para lectores,
cioè,
que ya existen. Es decir, no se escribe
per le cuoche,
para las cocineras, para las señoritas sentimentales,
para
los jóvenes o jovencitos. No, esos son autores si que quieren vender ejemplares. Se escribe para el construir el tipo de lector que se quiere hacer nacer.
El principal recurso literario utilizado en el Cementerio de Prado es la multiplicación de la figura del narrador por el desdoblamiento de la personalidad del protagonista. Este entra en el diálogo consigo mismo a través de un diario compartido por ambas personalidades, que se va ofreciendo al lector con sucesivos saltos temporales, analepsis, elipsis, alteraciones de la memoria y reconstrucciones discontinuas del hilo de los hechos. Al mismo tiempo, el propio autor de la novela, como tercera figura de narrador, también interviene, interrumpiendo el hilo del discurso para resumir y comentar. El Cementerio de Praga es un relato de agentes secretos y conspiradores. Estamos en marzo de 1897, en París, espiando desde las primeras páginas de esta novela a un hombre de 67 años que escribe sentado en una mesa, en una habitación abarrotada de muebles. He aquí el capitán Simonini, un piamontés afincado en la capital francesa que desde muy joven se dedica al noble arte de crear documentos falsos. Hombre de pocas palabras, misógnito y glotón impertinente, el capitán se inspira en los folletines de Dumas y Suo para dar fe del complot inexistente, fomentar intrigas y difamar a grandes figuras de la política europea. Caballero sin escrúpulo, Simonini trabaja al servicio del mejor postor. Si antes fue el gobierno italiano quien pagó por sus imposturas, luego llegaron los encargos de Francia y Prusia, e incluso hasta el mismo Hitler acabaría aprovechándose de sus malvados oficios. Esta obra tiene varias particularidades que estuvimos hablando anteriormente, no sé si... Vino un amigo acá, me encantaría que tomes el otro micrófono, porque este tema te va a interesar muchísimo, porque te conozco. Tiene, por ejemplo, como una de las grandes referencias a los protocolos de los sabios de Sion. No sé si te suena, ¿sí? Que son entendidos como una falsificación. Nosotros habíamos hablado que son las corporaciones, muchas veces las multinacionales, las que gobiernan los mundos, y que quieren una unificación. Sí, y entre esta fuerza minoritaria dominar al mundo. No está muy alejada de la realidad, ¿no? Una visión. Obviamente, ¿no? Para el beneficio de pocos, es la minoría. Cuando claro, lo que está pasando ahora, ¿sí? Es más o menos, Humberto Eco lo que nos trata de explicar con esta obra, es un poco lo que está pasando en la realidad, en la actualidad. No nos vamos mucho a la ficción, ¿sí? Está hablando de lo que pasa ahora, no la vamos a caretear, es así. Y trata de explicar un poco también de cómo se falsificó y cómo empezó todo esto. Fíjate que la obra de Humberto Eco siempre hace relaciones, bueno, es un tipo que estudió mucho a la Edad Media, ha hecho investigaciones muy profundas justamente de la edad Media. Y lo que él hace referencia, más que nada, es, por ejemplo, a que estos protocolos de Sion sirvieron para que se crean varios mitos. Después se dio cuenta de que era falso, pero ya los mitos están rodando muy bien y ya están dominando el mundo los mitos. Es así, el mito de la unificación es una verdad. Y que estos mitos, que estas corporaciones, quizás masónicas, como que no... están muy tranquilas en muchos países, ¿no? Y masones y corporaciones. O si no, pregúntenle a Cristina, ¿qué hace Monsanto acá, Barrick acá y Chevron acá? ¿No? Sean masones o no, son corporaciones y empresas que están dominando el mundo y que tienen abiertas las puertas de los países. Hasta aquellos tan cínicos que se dicen populares y nacionales, ¿no? Y con respecto al esfuerzo, ¿sí? ¿Por qué hacer un programa de esta forma también? Y con esto tratar de explicar por qué también fuera del sector es una forma de justificarse esta y de argumentar, utilizando lo que se denomina generalmente en la argumentación como cita de autoridad. Humberto Eco te explica ¿Por qué también Fuera de Sector es un programa que por ahí trae palabras complicadas, que por ahí trae temas que no son tan pop, no trae un guachiturro y tampoco te acerca, qué sé yo, el tema que en la actualidad todo el mundo habla, ¿no? Que no son nada más que distractores de los verdaderos inconvenientes, que siempre es como un embudo, cae. La verdadera fuerza está en ser uno mismo, en creer en el, en creer en la fuerza del microemprendimiento por sobre las corporaciones. Es una solución sin dudas. Después hay elementos que distraen, eso no hay duda. Te dice por qué él escribe difícil, y Fuera del Sector te dice por qué Fuera del Sector es como es. Escuchen.
Me gusta torturar a sus lectores. Explíquese, por favor, señor Eco.
Bueno, tal vez exagerado, pero es cierto que el nombre de la rosa está lleno de frases latinas, debates filosóficos. Es cierto que el péndulo de Foucault inicia con una cita en hebreo que ni siquiera yo era capaz de leer, pero ahí la puse con finalidades terroristas, sí. Lo que yo quiero es que al lector le cueste trabajo entrar en la novela. Es como las excursiones a la montaña, ¿no? Hay que andar, andar, cansarse para llegar al momento en el que ya tienes ahí un espectáculo a tus pies, un panorama impresionante. Y me ha pasado algo que no le pasa a todos los escritores, pero a mí sí, y es que escribiendo libros difíciles, y es difícil entrar en ellos, al final tienen un gran éxito. Así que creo que los lectores son masoquistas, tal vez.
Es curioso, y muy fieles. ¿Sí?
Sí, ma poi la verità sono solo gli editori.
Sí, pero la verdad, solamente los editores creen que los lectores quieren cosas fáciles. Efectivamente, hay lectores que quieren leer en el tren, en la playa, antes de irse a dormir, una cosa facilita, pero el mundo ya tiene muchas cosas fáciles. La televisión, la radio, es fácil. El lector necesita de vez en cuando ser estimulado. Y que algo constituya un desafío y que tenga que esforzarse. Y por otra parte, se dice que El Nombre de la Rosa ha vendido 20 millones de ejemplares. Se dice porque no había contratos internacionales, entonces la mitad del mundo tradujo el libro sin pagar derechos. No se sabe cuánto se vendió en China ni en Rusia, pero si piensa que somos 6.000 millones de habitantes, 20 millones es el 0,000%. Así que soy un escritor para unos pocos elegidos.
Para unos elegidos. Bueno, la verdad es que esta colección de...
Bueno, los eventos históricos que aparecen en nuestra novela El Cementerio de Praga son la expedición de los 1000, la Comuna de París, el caso Dreyfus, la broma de Táxil y el Congreso Antimasónico de Trento. Las organizaciones históricas que aparecen en la novela son la Alta Bendita, Cajal, Ocrana, la Compañía de Jesús y la Francmasonería. ¿Te suena, no? Esta última organización histórica. Los personajes históricos importantes que aparecen en la novela son Giuseppe Garibaldi, Hipólito Nievo, Hernán Hutchet, nada más y nada menos que el mismísimo Sigmund Freud. Y bueno, también hace referencia a Hitler la obra. Los personajes históricos secundarios que aparecen son Domenico Margiota, Benjamin Disraeli, Jacob Fredman. Y bueno, los personajes de ficción, los más conocidos, el personaje principal que es ese agrio, áspero y de tan polo opuesto que es, hasta te causa gracia, porque es, bueno, el capitán Simonini, es el personaje eje del Cementerio de Praga de Umberto Eco. ¿Sabes qué es lo más cómico de este personaje? Que Umberto Eco, que lo escuchamos anteriormente, juntó varios aspectos de los fascistas y el repudio a los judíos. ¿sí? Y los puso todos en este personaje. Así que personaje más facho que el Capitán Cipollini es raro encontrar, supera a todos. Y no, también puso cosas de Hitler. Mussolini, todos los fascistas están allí, están en el Capitán Cipollini. Bien, otro fragmentito de Umberto Eco, esto que es una entrevista muy pero muy colorida que bueno, sacamos fracciones de un minuto, dos minutos para compartir con la audiencia de Fuera del Sector.
¿Por qué le interesó plantear esta historia de este Cipollini en este momento?
No, no es en este momento.
No, no es exactamente en este momento. A mí me interesa el problema de las falsificaciones desde hace muchos años. Por lo menos desde hace 30 o 40 años había escrito ya ensayos sobre los problemas de la falsificación en el medievo. En el péndulo de Foucault hay un grupo de personas que construye una falsa interpretación del mundo. He escrito diversos ensayos sobre la influencia que las falsificaciones han tenido sobre la historia. He escrito dos o tres ensayos sobre los protocolos de los sabios de Sion. Es decir, yo me encargo de los problemas de la semiótica, del significado, de la comunicación. Y por consiguiente, no me intereso por los casos en los que con el lenguaje decimos cosas verdaderas, auténticas, sino que me interesan más los casos en los que decimos cosas falsas. Y desde siempre he estudiado estas manifestaciones de las estrategias de la falsificación, por así decir. En el caso específico de este libro, les repito, el tema de los protocolos me interesaba desde hacía mucho tiempo, porque además el caso excepcional de una falsificación es que en el momento en el que en 1921 se demuestra que esos protocolos eran falsos, a partir de ese momento incluso se creyó más en ellos, es decir, que las demostraciones no sirven para nada. Y hay un fragmento de Mein Kampf, de Mi lucha, de Hitler, que cita los protocolos y dice: el hecho que el Frankfurt Zeitung, este periódico...
Estamos compartiendo Fuera del Sector con la 100.9 Radio Luna, desde el Colorado, Formosa, Argentina. Estas son las noticias.
Llegó el tiempo de las noticias acá en Fuera del Sector. Carpa villera y huelga de hambre en el obelisco. La corriente villera independiente monta desde el miércoles, martes, bueno, aproximadamente, en el obelisco, un campamento para reclamar por políticas en materia de viviendas al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Además, como medida de fuerza, 7 integrantes de la organización comenzarán una huelga de hambre. Dora Makoviak, vocera de la corriente villera independiente, habla sobre las causas de la medida.
Vamos a armar una carpa para después se van a quedar los compañeros en la huelga de hambre con vecinos por todos los reclamos de que venimos manifestando hace tiempo, y que se cortó las comunicaciones, se cortó todo tipo de trato con el gobierno, no quería saber más nada a partir del año pasado. Y entonces vamos a este reclamo, sería la declaración de emergencia habitacional, socioambiental, socioeducativa, que tenemos problemas con todo.
Las organizaciones sociales necesitamos objetivos más audaces. Juan Pablo Hudson, investigador e integrante del Club de Investigaciones Urbanas, analiza el rol de los movimientos sociales en la militarización de Rosario.
que se siguen anteponiendo un repertorio de medidas y acciones que uno podría denominar clásicos, no sé, la murga, el taller en, digo de manera descarnada, el taller de radio, el taller de teatro, los torneos de fútbol, que son acciones muy interesantes y loables, porque implican mucho trabajo también, pero que no se están pudiendo trazar o al menos afirmar objetivos más audaces y medidas más audaces, que por supuesto, porque me sumo, digamos, a la confusión, no sé cuáles serían. Lo mismo que poder lograr alianzas o coordinaciones entre las propias organizaciones, que yo no estoy encontrando, digamos, por lo menos en la ciudad de Rosario, y investigaciones o investigaciones con algunas instituciones o incluso segmentos, direcciones del Estado que puedan permitir, digamos, mayor, no sé, capacidad económica, financiera o algún tipo de otro tipo de apoyo. Lo que nosotros acá llamamos subjetividades juveniles plebeyas no solo barren y desconciertan el trabajo de los agentes del Estado, desde un profesor de escuela o director de escuela hasta el que tiene un centro de día en el Ministerio de Desarrollo Social acá, sino que barre con cualquier tipo de referencia comunitaria. Yo creo que hay un diálogo quebrado con ese tipo de esa subjetividad joven que por momento es muy agresiva y que es realmente bardera de parte de las organizaciones. No por nada yo voy viendo que el trabajo se va como a veces acotando al laburo con los más chiquitos, pero que hay un grupo, un sector, digamos, no sé, uno podría decir de entre los 12 y 16 años, con los cuales hoy es muy difícil trabajar y se está haciendo cada vez más difícil trabajar, y que son los protagonistas de los asesinatos, digo, sufriéndolos en carne propia, y también los protagonistas de...
Causas de violencia institucional en la justicia. La Corte Suprema de la Justicia rechazó el curso de queja de la defensa de la policía bonaerense de Rubén Emir Champonolis, condenado a 15 años de prisión por asesinar a Mariano Huitis y Darío Riquelme en el 2000. De esta forma, la condena que había dispuesto la Cámara de Casación quedó firme. Raquel Huitis, madre de Mariano, cuenta cómo se sienten después de 14 años de proceso judicial. Además, relata cómo fue el camino que recorrió el caso en los juzgados. Por otro lado, desde el lunes pasado hasta el miércoles, que vienen a declarar ante la justicia 4 médicos y 5 efectivos de la policía bonaerense, imputado por las torturas y las muertes de Mariano Maximiliano Díaz Sublis en un calabozo de la Comisaría 6 de Tolosa en el 2006. El abogado de la Asociación Civil Miguel Bru, que patrocina la causa, Fabio Núñez, cuenta cómo murió Maximiliano. Además, también analiza las dilaciones de las causas que tras 8 años están recién en las etapas de investigación. Muertos y desaparecidos. Sí, en la época acá, en la época de Menem, no solamente para recordar en la época de los desaparecidos y la memoria, hay que irse a los 76, al año 76. Estos son, sí, los muertos de tu democracia representativa, sistema. Hacete cargo. Audios, sí, estas noticias las extraemos de FM Radio La Tribu. Y bueno, es muy importante el aporte de Radio La Tribu, que deja para descargar estas pequeñas notas de 30 segundos, de un minuto, porque nos permiten conocer estos casos de dictadura actual, de registros dictatoriales de la actualidad. Viene, escuché muchas veces gente que dice, antes te mataba, y bueno, y a Miguel Bru, sí, antes te mataba, decía Cristina, sí. Bueno, hay que contarle a Cristina que Luciano Rúa murió en su gobierno, lo asesinaron en su gobierno, y que hay casi ya, excede los 200 desaparecidos y muertos en la democracia actual, democracia representativa actual, ¿sí? Y también ha accedido ya, me parece está llegando a los 100 de la época, los 100 desaparecidos y asesinados por las fuerzas de seguridad, a muchas involucradas con las fuerzas de seguridad, solamente en la época de Cristina. Solamente en la época de Cristina. ¿Eh? Bueno, para pensarlo, ¿no? Ni botas, cero militares, ni botas, ni votos. Democracia directa. Es lo que se pide. Reflexión, conciencia.
Primero, satisfacción porque los crímenes de Mariano y Darío no quedaron impunes. Alivio por terminar con un proceso judicial muy duro y muy difícil. Y por otro lado, se siente todo el peso de la ausencia. Lo único que nos parece, digamos, importante también fue que no bajamos los brazos y que por más que la lucha sea dura y difícil, se puede, con constancia,
fue muy duro y difícil y
llegar a algún buen resultado. Fue con el apoyo y el acompañamiento primero de la familia y de mucha gente solidaria, que también eso te da fuerzas, ¿no?, para seguir, porque a veces se hace difícil pasar por tantos tribunales, tener tantos recursos que lo que buscan es la dilación de la causa y conseguir la impunidad. El que teníamos enfrente era un agente de la seguridad, era un policía, y todo esto hace que, en un primer momento la fiscal tomó los dichos de la policía como la verdad absoluta. Entonces, estos procesos son difíciles por eso, ¿no? Por un lado, porque la policía trata de encubrir sus procedimientos salvajes, por el otro, porque hay algunos actores judiciales que toman al pie de la letra los dichos policiales, y se avala también que hay vidas más valiosas que otras.
Durante la etapa de investigación, que es la que estamos transitando, más allá de que la causa tenga 8 años, sí, digo, eso ya de por sí parece acá en el Departamento Judicial de La Plata una regularidad. El año pasado tuvimos el juicio por el asesinato y torturas de Daniel Nigone, que también nos llevó 8 años llegar a juicio, y en este caso vamos transitando los 8 años y estamos todavía en investigación. Por suerte ahora la causa se activó y, como decíamos, se fijó audiencia para que tanto el personal médico como los funcionarios policiales que de un modo u otro estuvieron vinculados a la muerte de Maximiliano puedan defenderse, y ahí sí ya elevar la causa a juicio. Y ciertamente la causa está desde un primer momento había sido apresuradamente condenada a resumirse a la actividad de los médicos que lo asistieron a Maximiliano. En varias oportunidades incluso la causa fue elevada a juicio por ese motivo y también por unas coacciones que Maximiliano había padecido, no así en relación a lo que fue el abandono de personas seguido de muerte, que nosotros de un primer momento veníamos reclamando tanto para los funcionarios policiales como para uno después de volver del hospital San Roque, donde el médico de guardia, el jefe de la guardia, no lo había querido atender. Vuelve a la comisaría y Maximiliano es amenazado por personal policial, incluso en la autopsia surgen golpes en los testículos, por ejemplo, que presumimos que fue en ese momento, si bien no lo vamos a poder acreditar quién fue el autor de esos golpes, pero sí sabemos que Maximiliano fue amenazado con que si seguía jodiendo con requerir asistencia médica, lo iban a mandar a un penal. Maximiliano era primario, no tenía antecedentes penales, ni nunca había pisado un penal, tenía pánico de que lo trasladen a un penal, a punto tal que cuentan sus compañeros de cautiverio que en los últimos momentos de su vida, cuando ellos insistentemente reclamaban que lo trasladen porque se daban cuenta que se estaba muriendo, él pedía por favor que no pidan por él porque tenía que justamente lo remitan a un penal, ¿no? Es dramática la vos pensaba una persona muriéndose y a sí mismo pidiendo que no pidan por él por temor a que se cumplan esas amenazas.
hace el ejército en las obras cloacales de una villa? El 24 de marzo, Eve de Bonafini anunció en el barrio La Carbonilla de La Paternal que miembros del ejército participarían junto a los vecinos en las obras cloacales del barrio. La politóloga Ana María Duplat, miembro del colectivo por la igualdad, critica la llegada de las fuerzas y señala que la urbanización puede realizarse con otros métodos. Este programa, este fragmento que vamos a escuchar, pertenece al programa La Mar en Coche, programa que se transmite a la mañana en FM Radio La Tribu. Compartimos un fragmentito. La que habla en este programa es la politóloga Ana María Duplat.
De Eve Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, durante el acto en conmemoración de los 38 años del golpe de Estado de 1976. Este discurso fue en el asentamiento La Carbonilla, en el barrio de La Paternal, y durante ese acto funcionarios del Gobierno Nacional, junto a dirigentes de la Cámpora y otras organizaciones afines al kirchnerismo, anunciaron la llegada al barrio de efectivos del Ejército para comenzar a participar en la ejecución de distintas obras de infraestructura necesarias para este barrio de La Carbonilla. Estamos ya en comunicación con Ana María Duplat, politóloga en la Universidad Nacional de Colombia e integrante del colectivo Por la Igualdad. Ana María, buenos días. Diego te saluda.
Hola Diego, ¿cómo estás?
Muy bien. En principio, contanos tu mirada sobre el proceso que se abrió en La Carbonilla de pensar una especie de urbanización o algunas obras con el ejército dentro del barrio.
Bueno, mira, nuestra posición y ya que me haces la pregunta de esa manera, lo primero que nos preocupa es justamente que a la realización o el avance de algunas obras aisladas de infraestructura se le llame urbanización, porque nosotros entendemos por urbanización un proceso mucho más complejo y participativo con las comunidades, de integrar los barrios al conjunto de la ciudad, realizando efectivamente un montón de derechos que va más allá de la construcción o la refacción de una vivienda o la provisión de ciertos servicios, justamente para hacer un proceso de inclusión de estos barrios que han sido siempre y continúan estando en la periferia, no solamente de la ciudad sino de la política, al conjunto de la ciudad. Entonces, pensar que llevar adelante algunas obras de infraestructura es urbanizar y que sea transmitido a los asentamientos y a las villas de esta manera es nuestra primera preocupación, ¿no? Y en segunda instancia, obviamente, y aquí quisiera hacer una claridad, y es que nosotros no estamos en contra de que ningún partido o agrupación lleve adelante obras en los barrios. Al contrario, nos parece que es un paso adelante en este proceso más complejo de urbanización, sino la cuestión es de qué manera y quién la está llevando a cabo en el caso de La Carbonilla, ¿no?
¿Y cómo se está llevando a cabo justamente en La Carbonilla? ¿Cuál es la situación hoy?
Y la situación, como escuchábamos en el audio, es que a partir del 24 de marzo se da aviso al barrio de que el ejército va a intervenir en la realización de algunas obras de infraestructura, particularmente en la terminación de las obras cloacales que habían sido iniciadas por los vecinos, que se organizaron entre ellos para poder avanzar con las obras de las cloacas, y que es una obra que lleva ya bastante tiempo, no es que se está iniciando la construcción de las cloacas. Hace ya prácticamente un año que los vecinos se juntaron entre ellos y de manera organizada iniciaron el proceso de la construcción de las cloacas, y que los partidos y organizaciones que estamos militando en el barrio veníamos acompañando de una u otra manera la construcción de las obras. Y lo primero que viene a hacer el ejército y que se anuncia ese día es la terminación de las obras cloacales por parte del ejército.
¿Y es necesario que el ejército participe de estas obras?
¿Cómo, perdón?
¿Es necesario que el ejército participe de estas obras?
No, claramente que no es necesario. Nosotros sabemos que el gobierno nacional e incluso el gobierno de la ciudad tienen diversos mecanismos para poder llevar adelante las obras en los asentamientos. Incluso los planes federales contemplan dichos mecanismos y no sería necesario que el ejército entre a los asentamientos a realizar estas obras, cuando sabemos que detrás hay una cuestión mucho más política que de intención de poder sacar a los barrios de la situación de emergencia en la que se encuentran en este momento. Desde el barrio La Carbonilla se viene peleando hace también mucho más de un año con Nación para que se haga un proceso de transferencia de las tierras que son de dominio de Nación, los terrenos ferroviarios donde está la carbonilla, donde de propiedad de la Nación, y se viene haciendo una pelea desde hace tiempo para que Nación definitivamente transfiera los terrenos a ciudad con el propósito de que sean urbanizados, y la respuesta ha sido absolutamente nula, lo cual demuestra claramente que no hay una intención política de fondo de poder llevar adelante el proceso de urbanización del barrio.
¿Y cuál es hoy el rol del ejército? ¿Están patrullando la zona? ¿Están participando activamente de las obras? ¿Qué es lo que hacen dentro del barrio?
Sí, son quienes hacen las obras. Están trabajando de lunes a viernes durante los próximos 3 meses haciendo esas obras de cloacas que te comentaba.
Ajá. ¿Y hubo alguna consulta en algún momento o fue simplemente como escuchábamos a Eve Bonafini llegando con el ejército y anunciando esto? ¿Fue una decisión por delegados del barrio? ¿Hubo alguna instancia democrática para decidirlo?
No. Y eso también, por suerte lo apuntas, porque es otra cuestión que nos llama la atención y que es nuestro cuestionamiento recae también ahí, porque todo proceso que se lleve adelante en los barrios tendría que ser consultado en asamblea con los vecinos, y no fue hecho de esta manera. Se dio aviso a los vecinos de los barrios en la conmemoración del acto del 24 de marzo, que también tiene un sentido simbólico muy importante, ¿no? Entonces se da aviso ahí los vecinos, pero antes no hubo un proceso de consulta o de abrir esto a un debate para reconocer si los vecinos realmente
es lo que hizo Simonini. El borderiú era un documento en papel de copia de unos 30 renglones, 18 por un lado y 12 por el otro. Simonini puso especial atención en que los renglones de la primera página estuvieran más espaciados que los de la segunda, porque es lo que sucede cuando se redacta una carta en estado de agitación. Y se empieza en forma más relajada para luego acelerar. También tuvo en cuenta el hecho de que un documento de este tipo, si se lo tira a la papelera, primero se rasga, por lo que llegaría al servicio de estadísticas en varios pedazos, que luego habían de ser recompuestos, por lo cual era mejor espaciar también las letras, para facilitar el collage, pero no tanto como para alejarse del modelo de escritura que le habían dado. En fin, que hizo un buen trabajo. Sander hizo llegar el borderiú al ministro de guerra, el general Mercier, y al mismo tiempo mandaba a realizar un control sobre los documentos de todos los oficiales que circulaban por la sección. Al final, sus colaboradores más fiables lo informaban de que la caligrafía era la de Dreyfus, quien era arrestado el 15 de octubre. Durante 2 semanas la noticia fue ocultada alteradamente, aunque siempre dejando filtrar alguna que otra indiscreción para cosquillear la curiosidad de los periodistas. Luego se empezó a susurrar un nombre, al principio con el vínculo del secreto, y por fin se admitió que el culpable era el capitán Dreyfus. En cuanto a Sander lo autorizó, Esterházy informó a Drummond que recorrería los cuartos de la redacción agitando el mensaje del comandante y gritando: las pruebas aquí están las pruebas. La libre parole del 1 de noviembre titulaba con letras cubiales: alta traición. Arresto del oficial judío Dreyfus. La campaña había empezado. Francia entera ardía de indignación. Claro que aquella misma mañana Simonini, mientras en la redacción se estaba brindando por el feliz acontecimiento, le cayó el ojo en la carta con la que Esterházy daba la noticia del arresto de Dreyfus. Se había quedado encima de la mesa de Drummond, manchada por su vaso, pero absolutamente legible, y al ojo de Simonini, que se había pasado más de una hora imitando la presunta caligrafía de Dreyfus, le resultaba claro como el sol que esa caligrafía, con la que tan bien se había ejercitado, se parecía en todo a la de Esterházy. Nadie como un falsificador tiene mayor sensibilidad para estas cosas.
...27 minutos pasaron de la hora 2... estamos en vivo por Fuera del Sector, ahí compartiendo el cementerio de Praga. Gracias, Dani. Ya está, este va para el video de YouTube. Gracias. Le dije pasar 27 minutos de la hora 2... estamos en esta emisión del 26 de abril del 2014... estamos en vivo compartiendo Fuera del Sector y esta maravillosa obra de Humberto Eco, sexta obra. Siempre las novelas de Humberto Eco nos dejan un rastro, ¿no? Nos dejan una marca muy importante sobre la historia, ¿no? Y nos deja también una enseñanza, nos muestra psicologías y destapa algún que otro conventillo por allí, ¿no? Algún ruido hace, pasan justamente para hacer un poco de broma, hacen un poquito de eco en la gente. Esta obra hizo mucho eco, más que nada por el problema de WikiLeaks, que ya vamos a hablar en qué similitud, porque es una obra que intenta demostrar cómo las falsificaciones cambian al mundo. Bien, Humberto Eco se caracterizó porque, bueno, él sabe mucho de la Edad Media, ¿no? Un investigador de la Edad Media, y se nota esto que les digo sobre en las obras. En las obras siempre están, los masónicos, en muchas obras de él aparecen registrados, lo masónico, ¿no? Inclusive las entidades secretas, los grupos corporativos de hoy, las corporaciones de hoy, la gente que domina el mundo, ¿sí? Las grandes empresas que dominan al mundo, que pudren la tierra, ¿no? Y se trata de eso muchas veces, contaminación, esas grandes corporaciones. Y Humberto Eco trata de hacer que el lector haga un clic, que reaccione y se dé cuenta un poco de cuál es la participación en la política y en la ideología de esta gente. Sí, por eso también tiene que ver con esto de la historia de la falsedad y también de demostrar asquerosamente a este capitán fascista, que es el principal protagonista de la obra. Inclusive, gente que no entiende un poco de literatura, dijo que era justamente que Humberto Eco trataba de venir y él ser ese capitán, cosa que es totalmente ridícula, que no hace falta que él explique que él no tiene nada que ver con el fascismo, ¿no? Pero bueno, el capitán Simonini reagrupa un montón de conductas fascistas, en donde Eco, agarra y trata de demostrar cuál es una antítesis en todo caso. La novela de Humberto Eco está en todas las, fíjate, estamos hablando de la Edad Media, ¿no? El nombre de la rosa, ¿sí? Estamos hablando de obras como El péndulo de Foucault, el cual hace referencia hace alusión a los grupos secretos, ¿sí? Obras como Baudelino, obras como La isla misteriosa, obras como La misteriosa llama de la Reina Loana, ¿sí? Obras que hacen referencia a esa época, más que nada. En esta sexta obra, que es El cementerio de Praga, también, ¿por qué no?, aparece este tema de las sociedades secretas. Ahora escuchamos otro audio que justamente lo que hace es tratar de explicar el rol de las novelas de Humberto Eco, inclusive este cementerio de Praga, en la realidad. O sea, cómo esta ficción se codea con la realidad para Humberto Eco.
Escribe muy muy bien. Son novelas quizás más, un poco más difíciles de la corriente de leer, como pasó, por ejemplo, con El péndulo de Foucault, que pasa por la mejor que ha escrito, o La llama de la reina Loana, como era. No es exactamente ese título, no me acuerdo, pero eran un poco más difíciles, o La isla del día de antes, por ejemplo. Pero en todas siempre se aprende algo científico. Por ejemplo, en La isla del día de antes, el barco que donde vive el protagonista, pues es un barco científico que va buscando dónde está exactamente el paralelo cero para a partir de ahí establecer todas las medidas. En La increíble llama de la reina Loana habla de cómo una persona pierde totalmente la memoria por un accidente, una cosa de salud, relativa a la salud, y se aprende un montón de cómo se recupera, cómo hace esfuerzos por mantener, cómo su vida alrededor vuelve a presentarse realmente, y los esfuerzos que hace la familia, ¿no?, porque vaya recordando y todo eso. En El péndulo de Foucault, pues igual, aprendimos lo que era el péndulo de Foucault, ¿no? En esta, pues sabemos cómo fue el germen antisemita, por qué se instaló de esa manera en Europa Occidental, cuando se publicó en realidad en el documento este, a partir del que él ha elaborado toda la novela, se publicó en Rusia, en la Rusia de los zares, que se presentó como algo, como justificando que la democracia no era buena, porque fíjate lo que podía ocurrir. Y luego, a pesar de la revolución bolchevique, que acabó con todo, ese libro ya se había publicado, extendido, como algo prohibido siempre, pues había pasado todas las fronteras, y se instaló en la Europa Occidental, donde ya existía quizás cierto germen que hizo que todo se, que el documento este apareciera como algo para corroborar lo que en realidad ya se pensaba. Él en la obra lo desmitifica, en realidad se ríe de los prejuicios de que ya existían en esta época, que quizás se han postergado en el tiempo, que han llegado al siglo XXI, pero que en realidad no tienen base ninguna, que a veces son mentiras que multiplicadas mil veces y contadas miles y miles de veces pasan como una verdad que quizá puesta en duda, pero que por otros sectores se da como buena. En fin, todo lo, de todas formas, lo se centra en el protagonista, en el que cuenta la vida, que es este personaje, Simone Simonini, y ese otro que completa sus olvidos a la hora de elaborar su diario, que es el abate Piccola.
Bueno, y podemos conseguir...
Bueno, y el cementerio de Praga vendría a ser como el equivalente de los protocolos, ¿no?, de Sion, los sabios de Sion. Bueno, es entendida los protocolos de los sabios de Sion como una obra de ficción escrita intencionalmente para culpar a los judíos de una variedad de males. Los que la distribuyen afirman que documenta la conspiración judía para dominar el mundo. Pero la conspiración y sus presuntos líderes preferidos como los sabios de Sion nunca existieron. En la biblioteca del Museo Británico se conservan 43 ediciones distintas. El ejemplar ruso de 1905 se encuentra con el número de 3296 y lleva el sello de entrada de British Museum del 10 de agosto de 1906. El libro ruso es un ejemplar en octavo, encuadernado en piel negra, y consta de 417 páginas. Los protocolos forman en esta obra sobre el anticristo de Sigrid Nigel, el anticristo como posibilidad política inmediata, los protocolos de los sabios del Sion. El texto está dividido en 24 protocolos que, según el periódico Morning Post del 17 de julio de 1920, comprenden aproximadamente 20.000 palabras y corresponden a las páginas 305 a las 417. Algunos temas referidos en el texto son los siguientes: libertad ficticia en la política, promoción de tendencia subversiva en la ciencia y el arte, guerras económicas, guerras mundiales y conflictos internos, revoluciones mundiales, derechos ficticios para las masas, establecimiento del comunismo, control de la prensa, corrupción de la política de los no judíos y sus leyes, el triunfo judío por medio del voto del pueblo, sufragio universal y despotismo de las masas, libertad, igualdad y fraternidad, inestabilidad de las constituciones, charlatanería parlamentaria, por favor. Bueno, realmente, y bueno, tomemos como verdad esto, y que las corporaciones la sigan, digamos. ¿sí? Bueno, de hecho, Hitler armó toda una contra justamente viendo construyendo a un enemigo basándose en estos principios, ¿no? Totalmente. Bueno, sí, totalmente, también. Y sobre los protocolos de los sabios de Sion, escuchamos esto.
Pero la verdad es que el autor lo que quería era reconstruir un poco la historia del antisemitismo a partir de uno de los documentos más odiosos, como él dice, de la historia, que además resultó ser un fraude. Hoy se sabe que es un plagio, que son los protocolos de los sabios de Sion, que supuestamente contiene las actas de una serie de reuniones secretas mantenidas por dirigentes judíos y masones en las que cuentan sus planes para dominar el mundo. En realidad esa obra no existe como tal, se creó a partir de un plagio que de un autor satírico diferente que no hablaba en absoluto de los judíos y tal, pero se fue publicando haciendo versiones diferentes, y aunque hoy se sabe que es eso, es una falsedad, pues se llegó a publicar como verdadera a lo largo de los años y se dio como buena, se creyó a pie juntillas toda la conspiración supuesta que se trataba, y fue origen del apoyo al germen que ya existía antisemita, y de hecho se dice que Hitler lo consideraba como una de sus lecturas favoritas en las que se basó todo el sentimiento nazifascista de mitad del siglo XX. Aunque en la novela, que comienza en París en marzo de 1897, lo que se cuenta es la historia de Simone Simonini, que es un personaje, pues según Humberto Eco, también el más odioso de la literatura mundial, el peor que se ha podido reflejar en una novela. Es un señor mayor que decide escribir su diario. Entonces se remonta a su infancia y cuenta cómo fue criado por su abuelo, que fue el que le inculcó todo ese sentimiento antijudío y racista, misógino. Bueno, la verdad es que el personaje no tiene desperdicio. Cuenta su vida y además todas las intrigas que tuvo lugar a lo largo de los años, con él como protagonista, con muchas conspiraciones, ¿no? Él era un falsificador de documentos, tenía relaciones con gente grupos de la sociedad de la época, de lo peor, y se considera en esta novela como el instigador de estos protocolos de Sion, ¿no? Que hace, como diríamos ahora, un corte y pega de distintos documentos y crea este que le pasó como los protocolos de los sabios de Sion.
Instalar estas emisiones por Facebook fuera del sector.
Bueno, estamos ya prácticamente en el cierre del programa, todavía falta algunos minutos y algunos... Por ejemplo, el Dale Tiempo, hoy no tuvimos tiempo para Dale Tiempo, ¿qué le vamos a hacer? Y también Fútbol y Anarquismo ha quedado fuera, vamos a ver qué podemos poner de intermedio para si elegimos el Dale Tiempo o el segmento de Fútbol y Anarquismo para editarlo ahora, para pasarlo, ¿no? Para cumplir con algún segmento, por lo menos, ¿no? Estamos en vivo por la 100.9, pasó un minuto de la hora 13, este 26 de abril del 2014, y ahí estábamos ya empezando a trillar, ¿sí? Estamos trillando con los mártires de Chicago, haciendo eco de lo que va a ser el jueves, el primero de mayo, un poquito replanteando la función, las ideas que tenían estos mártires, estos socialistas libertarios que, bueno, fueron utilizados, fueron embarrados, los ensuciaron, los trataron de todo, los falsificaron. Justamente estamos en un programa que habla de eso, ¿no? Justamente de la falsificación, más que nada. Es así, es como un gripo que sirvió para agarrar a los anarquistas, encerrarlos y culparlos de algo, ¿no? Encerrarlos. Y la obra que hoy estamos compartiendo con ustedes es El Cementerio de Praga, de Umberto Eco, una obra que tiene como eje principal justamente El Cementerio de Praga, que hace como una especie de similitud con aquel documento que se descubrió que era falsificado, ¿no? Que es en los protocolos de los sabios de Sion, que fue utilizado inclusive por mucha gente para embarrar, para falsificar a los judíos en todo caso, ¿no? Para tipificarlos, y bueno, tiene mucho que ver con el holocausto nazi. Pero también aparecen otras cuestiones históricas, como la Comuna de París, en la obra. El principal protagonista de esta obra es un falsificador, amante de la cocina, ¿sí? Y en su tiempo, cuando salió en el 2010, esta sexta novela de Umberto Eco, que es la última, ¿sí? La última, que tiene un tema que se da a lo largo de toda su vida. Él dedicó muchísimo tiempo a la falsificación, ¿sí? La estrategia de la ilusión, construir al enemigo. Muchas obras de él hablan de la falsificación. Y esta no iba a ser la excepción, ¿no? El Cementerio de Praga habla de la falsificación y es un falsificador, el principal personaje, que es el coronel Simonini. Le decía que esta obra sale en simultáneo con lo que es Wikileaks. Un caso de Wikileaks que empezó a hacer público un montón de cuestiones del imperio norteamericano, del gobierno de Estados Unidos, a destapar sobre los atentados en Irak y en Afganistán del gobierno norteamericano. Y justamente esta obra tiende también a destacar elementos que tienen que ver con el fascismo. Es una obra que tiene a un personaje extremadamente fascista. Inclusive Umberto Eco dice: yo junté muchos elementos y muchos personajes del fascismo para poder reunirlos en uno solo, sí. Y está ilustrado, tiene muchas ilustraciones el libro. Si ustedes tienen la oportunidad de tenerlo, el libro El Cementerio de Praga de Umberto Eco, van a ver que tiene muchos dibujos, tienen inclusive imágenes alegóricas a los personajes o a los acontecimientos reales que tiene la obra, que pese a ser una novela, pese a pertenecer a la ficción, tiene mucho de real. Inclusive hay acontecimientos reales y personajes reales, como la participación de la participación principal de Sigmund Freud, y inclusive también el rol de la cocaína en su investigación. Bueno, es Umberto Eco, es una novela de Umberto Eco. Hay muchas marcas que nos dejó su primer novela, El Nombre de la Rosa. ¿Cuántas marcas nos pudo haber dejado El Péndulo de Foucault? No son obras fáciles. La Isla Misteriosa, Baudelino, La Misteriosa Llama de la Reina Loana y este Cementerio de Praga no son obras sencillas. Quiere que el lector piense, quiere que el lector reflexione, quiere que el lector, cuando pase la obra, le haga realmente ruido. Y además, como toda novela de Umberto Eco, te deja con una parte de la historia de la humanidad, te deja con la reflexión, te ayuda a pensar. Umberto Eco no quiere lectores, lectores multiplicadores de pensamiento de otros. Quieren que vos seas autónomo. Por eso no te da ya elementos fáciles y entendibles. Quiere que el lector construya. Quiere que esta obra y los elementos semióticos de esta obra sean reconstruidos por aquel lector que haya razonado sobre las cuestiones que él escribe. Y es por eso que inclusive cuando hablan sus personajes lo hacen como en esa época que él describe. Es encantador, ¿sí? Umberto Eco es único. Más cuando se trata de estas obras que lo que hacen es inclusive desterrar elementos que son entendidos como reales. El Cementerio de Praga, en Fuera del Sector, una obra para reconstruir, para construir, para pensar, para reflexionar. Seguimos trillando, seguimos haciendo ruido, ¿sí? Ahora vamos a compartir un segmentito de audio acerca justamente de, bueno, que tiene que ver un poquito con esta obra de Umberto Eco. Después nos vamos a despedir porque ya tiene que ver con la construcción del enemigo, ¿sí? Inclusive él tiene un libro que se llama Construyendo el Enemigo, que nos hace pensar mucho por sobre todas las cosas. Bueno, vamos con esto Y después ya nos estamos despidiendo prácticamente, pasaron 8 minutos de la hora 13, ¿sí? Estamos en el final del programa de esta emisión del 26 de abril del 2014. Esto es Fuera de Sector. Le agradezco a Dani que no solo que aportó su voz, sino que hizo de filmador y nos filmó para YouTube, ¿eh? Nada más y nada menos. Escuchamos este audio de Humberto Eco hablando de construir al enemigo, la necesidad de que exista en el sistema para poder dominarte un enemigo, ¿sí? Dicen los nacionales y populares, el enemigo es Estados Unidos, dicen los nacionales y populares. ¿Se olvidaron de dónde es Monsanto? Barrico Chevron. Diositec está bien, dicen ellos. No, Monsanto está bien. Ahora, otra corporación no, ¿eh? Bueno, contradicciones eternas de un modelo nazi and pop.
Que no es cierto, construimos continuamente enemigos internos. Y en el libro se habla justamente de esa profunda necesidad de elegir, de construir continuamente un enemigo. Rakovsky es el jefe del espionaje ruso y dice, la voy a emprender con los judíos, porque en Rusia hay judíos. Si yo fuera turco, pues la emprendería con los armenios. Es decir, el problema es tener un enemigo y cultivar en el corazón de las personas el odio, para que sean fieles, para que permanezcan fieles, porque es el sentimiento humano más natural, es el amor el que no lo es, no es natural, y justamente Jesús predicaba algo contra la naturaleza y por eso se le mató. Así que el odio es el que aúna las pasiones y ofrece sentido y unidad a los grupos humanos.
Soy lo que querés, hago lo que no podés, soy lo que molesta, lo que se distingue, aquello que nunca podrás entender. Anarquía por mis venas, escupiendo este sistema. Despertando y de nuevo a sumergirme yo. Y vuelvo a respirar. De nuevo obligo a pensar, te invito a mirar, te reto a vivir en esta realidad. Obligo a pensar, te invito a mirar, te reto a vivir en esta realidad. Oh.
Estamos compartiendo Fuera de Sector por la 101.9 Radio Luna, desde el Colorado, Formosa.
Bueno, estamos llegando al final del programa. El segmento palabrero, dos palabras hoy, ¿sí? Trillo, instrumento para trillar, que comúnmente consiste en un tablón con pedazos de pedernal o cuchillas de aceros encajadas en una de sus caras, ¿sí? Sendas formadas comúnmente por el tránsito. Eso es trillar, ¿sí? Un instrumento para trillar que comúnmente consiste en un tablón con pedazos de pedernal o cuchillas de acero encajadas en sus caras, sus dos caras. Gripo, especie de bajel para transportar género. ¿Qué es un bajel? Un buque, un barco, ¿sí? O si no, se puede entender como condenarle a servicios forzados en los buques de guerras, penas usadas antiguamente. Palabrero del día de hoy. Esto fue todo Fuera del Sector. Nos encontramos cuando ustedes quieran por www.arielcoceres.blogspot.com.ar, www.radioteca.net, www.ivox.com, por el Facebook, en nuestro muro. Nos encontramos en YouTube cuando ustedes deseen, descarguen el programa, o si no, en diferido, los días domingos de 21 a 0. Que les sea leve el corte de luz, lean mucho, ¿sí? Es un corte de luz, es una muy, pero muy buena oportunidad para leernos todo, todo lo que está cerca. Esto fue todo Fuera del Sector. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos encontramos entonces cuando ustedes lo deseen, porque el programa está en varios formatos, así que lo pueden escuchar cuando ustedes lo deseen. Chau. Decirle chau a la audiencia. Ahí está, con la mano inclinada el chau. Chau.
Si a nadie le importa lo que yo hago, si me quedo, si me voy. Si a nadie le importa lo que pienso, y aunque lo intento, solo estoy. A nadie dedico estas palabras, sin enojo, sin rencor. De nadie voy a despedirme, bueno, nadie, chao, adiós. Si a nadie le importa lo que yo hago, si me quedo, si me voy. A nadie le importa lo que pienso, y aunque lo intento, solo estoy. A nadie dedico estas palabras, sin enojo, sin rencor. De nadie voy a despedirme, bueno, nadie.